Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La líder demócrata Nancy Pelosi rechaza pagar por muro fronterizo a cambio de ayuda a Dreamers. El presidente Trump nombraría a Heather Nauer para embajadora ante la ONU. Estados Unidos recuerda hoy el aniversario 77 del ataque japonés a Pearl Harbor. Y mueren dos jugadores o exjugadores de las grandes ligas en accidente vehicular en Venezuela. Hoy es viernes 7 de diciembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó el jueves la idea de aprobar el financiamiento del muro que el presidente Donald Trump quiere erigir en la frontera con México a cambio de un acuerdo que ayude a evitar que cientos de miles de jóvenes migrantes sean deportados. Pelosi dijo que el muro y las protecciones legales para los llamados Dreamers no deberían estar relacionados y que son dos temas diferentes. Pelosi hizo sus declaraciones después de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran el jueves un proyecto de egresos de corto plazo para financiar el gobierno hasta el 21 de diciembre. La medida fue aprobada a viva voz en la Cámara casi vacía y será enviada ahora a la Casa Blanca. Trump se ha comprometido a firmar la medida presupuestaria de 2 semanas para facilitar las exequias del exmandatario George H.W. Bush, quien falleció el 30 de noviembre. Sin embargo, Trump desea que el próximo paquete de egresos incluya por lo menos 5 mil millones de dólares para su propuesta de muro fronterizo, punto que los demócratas han rechazado. El presidente Trump tiene en agenda una reunión para el martes en la Casa Blanca con Pelosi y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. En un tuit publicado el jueves por la noche, Trump advirtió del potencial gran peligro en la frontera entre Estados Unidos y México, en Arizona, y exigió: Nancy y Chuck deben aprobar mayor seguridad y el muro. El presidente Donald Trump nombrará a la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, como la nueva embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, dijeron agencias de noticias estadounidenses. Se esperaba que Trump hiciera el anuncio oficial en un tuit este viernes. Nauer llegó al Departamento de Estado después de una temporada en Fox News como presentadora y corresponsal, donde, según su biografía del Departamento de Estado, cubrió las crisis domésticas y mundiales y entrevistó a los principales políticos y oficiales militares. Antes de Fox, Nauer trabajó para ABC News. Si es nominada y acepta el puesto, podría enfrentar preguntas difíciles durante las audiencias de confirmación en el Senado sobre su aparente falta de experiencia diplomática o de formulación de políticas. Se dice que está cerca tanto de la Casa Blanca como del secretario de Estado Mike Pompeo y que ha viajado mucho con el secretario. Nauer reemplazaría a la embajadora Nikki Haley, quien anunció en octubre que dejaría el trabajo para fines de año.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y hoy se realiza en Canadá la audiencia preliminar contra la ejecutiva de empresa china Huawei solicitada en extradición por Estados Unidos. Yoconda Tapia tiene el informe.
Estados Unidos y China están nuevamente en un punto crítico en sus relaciones debido al arresto en Canadá de una alta ejecutiva de la empresa china Huawei Technologies, producido el fin de semana. La presidenta financiera de Huawei, Meng Wanzhou, de 46 años de edad, comparecerá hoy ante un tribunal en Vancouver donde se decidirá si se le concede libertad condicional a la espera de una posible extradición a Estados Unidos. Wanzhou, quien también es hija del fundador de la compañía, fue arrestada el 1 de diciembre a solicitud de Estados Unidos y el hecho fue revelado por autoridades canadienses recién el miércoles y forma parte de una investigación estadounidense sobre un supuesto plan para utilizar el sistema bancario global con el fin de evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán. El presidente Donald Trump aparentemente no estaba al tanto de la detención que se produjo el sábado cuando se reunía en Buenos Aires, Argentina, con su colega chino Xi Jinping. Y en momentos en que expresaba esperanza en el mejoramiento de las relaciones entre ambas naciones lastimadas por la guerra comercial. Nuestra relación con el presidente Xi es muy especial. Yo creo que esta es la primera razón para que probablemente logremos algo que será bueno para China y para Estados Unidos, decía el mandatario. La noticia del arresto de Wang Su afectó significativamente a los mercados bursátiles mundiales por el temor a que este hecho intensifique los desacuerdos comerciales entre las dos naciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York continúa, escuchando revelaciones sobre las rutas y los destinos de la droga. La información con Laura Sepúlveda.
Concluyó la cuarta semana de juicio a Joaquín El Chapo Guzmán y en esta última jornada fue el turno de funcionarios del gobierno para revelar detalles de las investigaciones y sobre todo de las incautaciones que han venido haciendo directamente relacionadas con el cartel de Sinaloa. Estas historias comienzan a dar un poco más de sentido a las versiones que han entregado testigos cooperantes a lo largo del proceso. Recordemos que alias Tololoche se refirió a unas embarcaciones submarinas que se utilizaron para el envío de cocaína, pues precisamente una de las versiones entregadas por la gente de la DEA señalaba que más de 5.000 kilogramos de cocaína fueron incautados en una embarcación semisumergible muy cerca a zona guatemalteca. Allí fue donde allanaron esta embarcación. Dice que los cuatro tripulantes que se encontraban a bordo les pidieron que no los molestaran y que se fueran, pero la solicitud no fue efectiva y se hizo el allanamiento, que posteriormente tuvo lugar en Costa Rica porque la embarcación fue llevada a hasta ese punto para poder adelantar las diligencias correspondientes. También se refirieron a unas bodegas en las que se almacenaba droga en New Jersey. Hasta allí llegaban los trenes que eran enviados desde México y era este lugar donde se sacaba la droga de los trenes y posteriormente se camuflaba en unos carrotanques que funcionan normalmente para el envío de aceite vegetal. Y así era otra de las estrategias que funcionaba para que posteriormente se enviara y se vendiera la droga en las calles de Nueva York. Recordemos que también Tololoche había revelado que esta era una de las estrategias que ellos tenían y que almacenaban la droga en casas de Long Island y de Queens. Información que también fue confirmada por agentes de la DEA, precisamente para después sacarla a las calles a un precio que ellos decidieran y que fuera lo más conveniente. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, les hablaremos del aniversario 77 del ataque japonés a Pearl Harbor.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Este viernes, los estadounidenses en todo el país honran y recuerdan a los 2.403 militares y civiles muertos en el sorpresivo ataque japonés a Pearl Harbor hace 77 años. El 7 de diciembre de 1941, poco antes de las 8 de la mañana, fuerzas japonesas llevaron a cabo un sorpresivo ataque a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, lo que llevó a Estados Unidos a ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Un día después de los ataques, el presidente Franklin Delano Roosevelt habló ante el Congreso donde pidió que se declarara la guerra.
Yesterday, December 7, 1941,
ayer, 7 de diciembre de 1941, un día que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados sorpresivamente y en forma deliberada por fuerzas aéreas y navales del Imperio de Japón. El presidente Roosevelt agregó, y citamos, «No importa cuánto tiempo nos lleve superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense en su justo poder logrará la victoria absoluta». El presidente Donald Trump, entre tanto, emitió una proclama el jueves con motivo del aniversario de Pearl Harbor, donde dice, y citamos, «Hoy honramos a los que murieron hace 77 años en Pearl Harbor y saludamos a todos los veteranos que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial durante los 4 años que siguieron a ese horrible ataque». El presidente animó a todos los estadounidenses a que observen este día de conmemoración solemne y honren a los muertos militares del pasado y del presente con ceremonias y actividades apropiadas. Entre tanto, el expresidente George H.W. Bush fue sepultado en Texas después de 4 días de tributos en los que se recordaron sus logros, nos informa Tony Cano.
El ataúd de Bush, cubierto por una bandera de Estados Unidos, llegó a su última morada en Houston. Luchando entre lágrimas, el exsecretario de Estado James Baker, de 88 años, recordó en Texas cómo los hechos de Bush expresaban su carácter moral.
Para millones y millones de personas en todo el globo, el mundo se convirtió en un mejor lugar porque George Bush ocupó la Casa Blanca durante 4 años. No era considerado un orador experto, pero sus acciones fueron muy elocuentes. Los restos del exmandatario fueron llevados hasta el lugar de su descanso final a bordo de un tren cuya locomotora fue bautizada como Bush 4141, específicamente diseñada para honrar su vida. El recorrido del tren permitió que cientos de tejanos despidieran también al expresidente hasta la localidad de College Station, Texas, a 160 kilómetros de Houston, donde fue enterrado en la biblioteca presidencial junto a su mujer, Barbara, y su hija Robin, que falleció con tan solo 3 años de edad de leucemia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Autoridades italianas realizan un gigantesco operativo antimafia en coordinación con funcionarios europeos. El informe desde Roma con Sabina Castelfranco.
En la operación más grande de la historia contra el grupo del crimen organizado 90 personas fueron arrestadas en Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Las incursiones coordinadas se llevaron a cabo en lugares identificados por la policía en una investigación con nombre en código Pollino que se inició en 2016. El fiscal nacional antimafia y antiterrorista de Italia, Federico Cafiero de Rao, hablando en La Haya, dijo que los arrestos no eran nada para la 'Ndrangheta porque miles de personas afiliadas al clan deberían ser arrestadas.
La 'Ndrangheta ha cosche.
La 'Ndrangheta tiene células que operan y cooperan entre sí en una red que cubre toda Europa. Las autoridades dijeron que se incautaron de 3 a 4 toneladas de cocaína, 140 kilos de pastillas de éxtasis y 2 millones de euros en efectivo. Dijeron que 'Ndrangheta estaba lavando dinero en restaurantes italianos y heladerías. Los funcionarios proporcionaron detalles de la operación en la sede de Eurojust, la agencia europea a cargo de la cooperación judicial en investigaciones criminales. Filippo Spiezia, vicepresidente de Eurojust, explicó el propósito de la conferencia de prensa, la primera de su tipo, para un caso operacional.
To inform you.
El 'Ndrangheta tiene su base en la región del sur de Italia, en Calabria, pero sus tentáculos se extienden por todo el mundo. Sabina Castelfranco, Roma.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, el presidente de Ecuador presiona a Assange para que abandone embajada en Londres.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, está incrementando la presión sobre Julian Assange para que abandone la embajada de su país en Londres, donde el fundador de Wikileaks ha estado viviendo bajo condición de asilo en los últimos 6 años. En una entrevista radial el jueves, Moreno dijo que su gobierno había recibido la palabra del gobierno de Gran Bretaña de que no extraditaría a Assange a ningún país donde podría enfrentar la pena de muerte.
Y peor negociar. Ustedes saben perfectamente, porque ha sido pública, mi impresión del señor Assange. A mí no me agrada la presencia del señor Assange en la Embajada de Ecuador. Sin embargo, hemos sido respetuosos de sus derechos humanos. Y dentro de ese respeto a los derechos humanos, nos parece que 6 años ya es demasiado tiempo para que una persona permanezca casi encarcelada en una embajada, por más de que no, independientemente de que el trato que ha recibido por parte de nuestra embajada ha sido bastante bueno. La estadía del señor Assange en la embajada nos cuesta casi $1,000,000.
Por el momento, Assange afirmó que no está en condiciones de aceptar el trato. Por otra parte, el gobierno venezolano mantiene silencio frente al pedido de Colombia para liberar a colombianos detenidos en Venezuela. La información con Adriana Núñez Rabascal.
Los 59 colombianos que fueron detenidos en una redada policial en 2016 y luego acusados por la justicia venezolana de terrorismo y de pertenecer a un grupo paramilitar siguen encarcelados, pese a que un juez dictaminó su inmediata libertad. Sus familiares aseguran que ellos ni siquiera se conocen mutuamente. Jocelyn Barrios es esposa de uno de los detenidos y niega todas las acusaciones.
Yo lo que quiero aclararle al gobierno es eso. Mi esposo no es ningún paramilitar.
¿Y los que están allá adentro?
Tampoco, es que todos son inocentes, todos están por la misma causa.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo consideró que la detención fue arbitraria.
Se han mandado 94 notas. El silencio del gobierno venezolano es absolutamente aterrador.
El gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre el caso y ningún alto funcionario ha realizado declaraciones públicas. Colombia presentó el caso ante la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para solicitar su mediación. Por su parte, la Organización Amnistía Internacional pidió que los detenidos reciban atención médica, al tiempo que calificó el encarcelamiento como injustificado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El nuevo gobierno de México buscará diversificar las relaciones con países de Latinoamérica, nos informa Sara Pablo.
Al ser ratificado en el cargo por parte del Senado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que con Estados Unidos se buscará tener una buena relación y defender los intereses del país. Anticipó que la política exterior será responsable, más activa, buscará diversificarse con países de América Latina. Explicó que México es la nación que tiene más experiencia en el trato con Estados Unidos y si se actúa con seguridad, le irá bien al país. Adelantó los principios de política exterior del nuevo gobierno.
Va a haber una política responsable, una política más activa, diría yo, en el exterior. Vamos a tratar de manejar nuevas ideas, nuevas iniciativas, acercamientos con otras regiones del mundo que quizá no hemos estado tan cerca. Sé que Norteamérica es una gran prioridad para México, pero hay otras regiones, empezando por América Latina.
El secretario de Relaciones Exteriores señaló que México no intervendrá en conflictos de los países latinoamericanos y solo participará por la vía pacífica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Argentina, el cambio de protocolo de seguridad de las fuerzas federales ante la creciente inseguridad en las calles genera grandes debates, como nos dice Juan Ignacio González Prieto.
La entrada en vigencia del nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego en las fuerzas federales de seguridad desató una fuerte polémica en Argentina. El protocolo no solo ha sido rechazado por los organismos humanitarios y dirigentes opositores, y también ha abierto una grieta en el seno de la coalición de gobierno del presidente Mauricio Macri. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria podrán usar las armas cuando resulten ineficaces otros medios y cuando esté en peligro la vida propia o de terceros.
Nosotros venimos de una vieja historia, la dictadura, se le fue sacando la capacidad de acción a la policía hasta que llegamos a una policía de brazos caídos. Bueno, nosotros estamos cambiando esa filosofía, no estamos de acuerdo con eso. Queremos fuerzas policiales que puedan cumplir con su rol.
El diputado de la Unión Federal, Patricio Cossier, miembro de la oposición, señaló que la normativa tiene varias fallas de origen.
Es una irresponsabilidad que el oficialismo tironee dentro de su propio esquema político este tema, ¿no?
Amnistía Internacional llamó al gobierno argentino a revisar la polémica resolución porque representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los exjugadores de las Grandes Ligas, Luis Valbuena y José Castillo, fallecieron el jueves en un accidente vehicular en Venezuela después de un partido de la liga local, según dijo su equipo, los Cardenales de Lara, en Twitter. Valbuena, de 33 años, jugó recientemente en Los Angelinos de Los Ángeles y desde el final de la temporada 2018 de las ligas mayores era agente libre. Castillo jugó en los Piratas de Pittsburgh, en los Gigantes de San Francisco y los Astros de Houston entre 2004 y 2008. Nos entristece saber de la muerte del ex angelino Luis Valbuena y del ex jugador de la Major League Baseball, José Castillo. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones son para sus seres queridos. Durante este momento de pena, dijo el equipo de los Angelinos de Los Ángeles en un comunicado. Los dos hombres viajaban desde Caracas a Barquisimeto, en el noroeste del país, donde su equipo hace base rumbo a un partido del viernes después de vencer a los Leones de Caracas, de acuerdo con el sitio web Baseball Play, una plataforma oficial de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Al parecer, su vehículo se salió del camino después de impactar una roca, según reporta el sitio web. Y los jugadores de Boca Juniors están hastiados de todo el ruido sobre el caos que ha rodeado la definición de la Copa Libertadores. Como lo dijo su delantero Carlos Tevez, es hora de concentrarse en el partido. El equipo se entrenó el jueves por primera vez en Madrid para el partido de vuelta de la final de la Libertadores contra River Plate, reprogramado para el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, debido a los actos violentos de hinchas que impidieron jugar en Buenos Aires. Boca y River empataron 2-2 en el partido de ida en la Bombonera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Vamos con algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos en Ben is Back. Ben Burns, de 19 años, regresa inesperadamente a casa de su familia el día de Nochebuena. Su madre, Holly, cree que su hijo sigue consumiendo drogas. Durante las siguientes 24 horas se revelan nuevas verdades y se somete a prueba el amor de una madre por su hijo.
You do not leave my sight ever.
Junto a Julia Roberts y Lucas Hedges, también actúan Courtney B. Vance de The People vs. O.J., American Crime Story y Catherine Newton.
Oh my God! I put my family in danger.
Tonight.
En el año 1999, las hermanas adolescentes Celeste y Eleanor sobreviven a una tragedia. Las hermanas componen y cantan una canción sobre su experiencia, haciendo catarsis de la catástrofe a la vez que esto catapulta a Celeste al estrellato. Para el año 2017, Celeste, que ahora tiene 31 años, es madre de su propia hija adolescente, con Natalie Portman, Rafi Cassidy y Jude Law. El nombre de la película es Vox Lux y Brady Corbett es su director.
Hello, Eric.
Nadando con hombres es una comedia con la que seguramente muchos hombres adultos mayores de 40 se podrán identificar.
No one talks about swim club.
Un grupo de hombres de cierta edad con desafíos existenciales descubren un nuevo sentido de la vida, camaradería y autoestima a través del nado sincronizado.
¿Dónde estás?
Decididos a demostrar que tienen lo necesario para llegar a ser un dream team acuático, han puesto su mirada en el campeonato mundial.
Absolutely not.
En Swimming with Men actúan Rob Brydon, Jim Carter y Daniel Mays bajo la dirección de Oliver Parker.
They will be remembered.
Parece que fue ayer, pero han pasado 25 años del estreno de Schindler's List y con motivo de su 25º aniversario, la icónica cinta de Steven Spielberg está siendo reestrenada en Estados Unidos. En la película, el industrial alemán Oskar Schindler y su contador salvan a prisioneros judíos de manos de los nazis. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, otra noticia del espectáculo.
What's going on? Everybody doing good? Everybody good?
I like that. El comediante estadounidense Kevin Hart renunció a ser el anfitrión del programa de premios de los Oscar de este año debido a algunos comentarios contra la comunidad gay que ha hecho en el pasado. Hart envió un tuit que decía: "Estoy renunciando a ser una distracción en una noche que debería ser celebrada tanto por artistas increíbles y talentosos". También dijo que se disculpaba sinceramente con la comunidad LGBTQ por las palabras insensibles en el pasado. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.